Pues 11:55 de la mañana, conectamos de nuevo en directo con la sala de prensa del Ayuntamiento, en este caso la rueda de prensa del equipo de gobierno.
Equipo de gobierno. Ahora mismo yo tenía, reconozco que como portavoz tenía preparada mi rueda de prensa con un enfoque defendiendo la postura del equipo de gobierno y defendiendo la postura del Grupo Popular, pero después de oír la rueda de prensa que acaban de dar los tres portavoces de la oposición, siempre sean los tres portavoces de la oposición, pues no tengo más que empezar diciendo que creo que todos los peguenses que a través del directo, todos los peguenses que a través de los medios de comunicación van a ver toda la prensa, van a conocer de primera mano lo que nosotros llevamos viviendo desde junio de 2015 con la manera de actuar de los grupos de la oposición. Creo que sus palabras reflejan el odio que hemos estado viviendo durante todos los plenos municipales, que reflejan el rencor, incluso los rencores personales, que ellos viven día a día y que no han hecho en las comisiones, esas a las que cuando asistían, lo único que hacían es trabar y cuando ya han llegado a estos últimos momentos en el que ya decidieron ni siquiera asistir. Por eso quería empezar destacando la actitud que han tenido los miembros de la oposición para que los preguenses sepan que si finalmente prospera el gobierno que van a tener a partir del 8 de mayo a las 12 de la mañana. Por eso comparecemos hoy los 10 concejales del equipo de gobierno, falta solamente una compañera que está de camino, que tenía una reunión hoy en la delegación de urbanismo de Córdoba y como ella misma me contestó, ella iba a ser concejala de urbanismo hasta el propio día 8 y hoy, pese al día tan importante, seguía luchando por todos los pequeños, en este caso para un tema tan importante como es la zona de Quiroga. Por eso comparecemos para mostrar nuestro rechazo, nuestra sorpresa y también nuestra indignación por cómo los grupos de la oposición, el Partido Socialista, el Partido Andalucista y Participa Privado han presentado una moción de censura. Una moción de censura que, como todos sabemos, es legal, que la ley lo ampara, pero lo que no tienen es la legitimidad moral y ética para presentarla después de la labor de oposición que vienen realizando en los dos últimos años. Lo bueno de este momento, lo bueno de esta moción de censura que nos presentan es que los dos años que llevamos los concejales del equipo de gobierno, yo como portavoz, por supuesto, mi alcaldesa, los dos años que llevamos aguantando, los dos años que llevamos aguantándonos todo tipo de reflexiones sobre cómo se comportan los grupos de la oposición, creo que ya es hora de poner las cartas boca arriba y que la gente empiece a saber qué tipo de concejales de oposición hemos tenido en esta corporación. El Partido Socialista lleva más de tres meses sin acudir a ninguna convocatoria que se le realiza en órganos oficiales, ya sean comisiones, urbanismo, la hacienda o de cultura, ni junta de portavoces. Y por supuesto tampoco llevan tres meses y lo que le antecede sin asistir a ninguna reunión de la empresa de agua. Ellos salieron del Consejo de Agua en 2011 y en el año 2015 solamente los consejeros son los concejales del Grupo Popular. Hay que decir que la responsabilidad de ser consejero es una responsabilidad personal y se responde con su patrimonio. Que no vengan ninguno de los 11 concejales de la oposición a reclamarnos que la empresa de agua es nuestra responsabilidad, porque son los concejales con su patrimonio personal los que han estado dando la cara por conseguir que el agua en Priego sea pública. Llevan tres meses, como decía, faltando el respeto a los plieguenses por no asistir a las comisiones, pero llevan dos años faltando el respeto completamente a estos concejales. Y lo que es más grave, faltando el respeto ya no solamente a los técnicos municipales y a la secretaria del interventor de este ayuntamiento, que como ustedes vieron en el propio pleno anterior, el portavoz del Partido Socialista, por muy senador que él se considere, no es nadie para mandar a la secretaria de un ayuntamiento, una señora con habilitación nacional y que ha sacado sus oposiciones, a prohibirle que se ría. Es decir, la actitud que este señor, por muy senador que sea, está teniendo es de denunciar, y el Grupo Popular habíamos sido, no sé si leales o habíamos sido tontos, si me permiten el término, de no llevar esto a la opinión pública para que la gente no se enfrentara aún más contra ellos y para que nosotros pudiéramos en estos cuatro años sacar algo adelante. Yo creo que el viernes pasado vivimos todos una experiencia que probablemente a nadie se nos olvide. Y aquí quiero incluir no solamente a los miembros, a los concejales de este ayuntamiento, a los miembros del Grupo Popular, sino también a los miembros de la prensa. Creo que, como decía un compañero mío en redes el pasado sábado, cuando uno hace un paso de este tipo, lo hace dando un paso al frente. Lo hace sintiéndose orgulloso y con la legitimidad de hacer lo que cree que está bien. Y sin embargo, los tres grupos de la oposición actuaron con nocturnidad, valga el término si entendemos que era a las 2 de la tarde de un viernes, y con la alevosía de engañar a los propios medios de la prensa diciéndoles que se fueran. Alguno llegó personalmente a decirle a un miembro de la prensa que se fuera del ayuntamiento, que hoy no se iba a montar ningún circo ni se iba a hacer nada, y diciéndole que el lunes se presentaría la moción. engañaron a todos los miembros de la prensa, igual que quieren engañar a los periquenses con esta moción de censura. Pero hay que decir que para nosotros lo más importante de esta moción de censura lo estamos viviendo estos días y en los 13 días que quedan hasta este día 8 de mayo. Y es la respuesta que Priego está dando a esta vil traición o a este intento de quitar a María Luisa de la decisión de la alcaldía. Priego en las redes sociales desde el viernes a las 2 de la tarde, como he dicho, es un hervidero. Todos los plegenses, creo que nunca hemos sido tan unánimes para dar una respuesta hacia cualquiera de las cosas que nos han preocupado en nuestra ciudad, y creo que todos los plegenses han dejado muy claro que nuestra alcaldesa tiene que seguir siendo, es y tiene que seguir siendo María Luisa. Ellos en su rueda de prensa acusaron al Partido Popular de movilizar una manifestación para el sábado a la 1 de la tarde, y yo creo que lo hacen desde la frustración de saberse incapaces de reconocer que la propia ciudadanía, de manera espontánea, de manera voluntaria y sobre todo de manera libre, decidieron concentrarse en el paseillo para apoyar a María Luisa. María Luisa ha vivido momentos muy duros en política, como son los que estamos viviendo hoy en día, y momentos muy bellos, si tuve la suerte de compartir con ella, como es el mes de mayo de 2011 y el mes de mayo de 2015. Pero creo que la entrada de María Luisa, y perdonen, la entrada de María Luisa al paseillo, el pasado sábado a la 1:30 de la tarde, recibiendo el cariño de aquellas personas que son afiliadas del Partido Popular, que siempre están ahí, pero de todas las personas, de todas las clases sociales, de todos los grupos empresarios que con su cara estaban dando el apoyo a María Luisa, yo creo que puede ser para ella uno de los momentos más importantes y más emotivos que hayamos vivido en nuestra carrera política y, por supuesto, en la suya. Pero desde ese día, desde ese viernes, todas las redes sociales y cualquier foro social se pregunta lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué una moción de censura ahora? Y yo cogía el documento de la moción de censura y leía una frase en la que decían la parálisis absoluta de este ayuntamiento. Hay que tener la cara muy dura para decir que este ayuntamiento está paralizado cuando se supone, y fuera las comisiones, cuando se supone que tienes toda la información como concejal de oposición de qué se vive día a día en este ayuntamiento. Decir que el pliego está parado es solamente querer mentir a la ciudadanía, porque no se puede decir que estamos paralizados cuando la obra de la Torre del Homenaje están a punto de terminar, con el proceso de remunicipalización de la empresa de agua está a punto de finalizar, y ellos lo saben, y tienen un documento desde hace semana a la firma, y no lo pueden firmar porque saben que su firma implica que María Luisa Ceballos cumpliría su compromiso que adquirió el año 2011 de revertir el vil robo que hizo el Partido Socialista e Izquierda Unida en el ayuntamiento. Con la obra del cuartel de la Guardia Civil, que prácticamente que ya se han reanudado y que en menos de un año estará en funcionamiento. Con la ampliación del polígono de La Vega, señores, no teníamos un metro de suelo industrial en Priego hasta que María Luisa Ceballos escogió la alcaldía. Con la tramitación urbanística de la zona de Quiroga, hoy mismo estaba Cristina en Córdoba siguiendo, pese a la moción de censura, sigue trabajando como Consejo de Urbanismo. Con un presupuesto recién aprobado con más de 2 millones de euros de inversión, con la obra de la piscina municipal ya iniciada y que nos permitirá volver a abrirla en el mes de junio. Hay que decir que ese es uno de los empeños que tienen los grupos de la oposición en seguir mintiendo. He tenido que escuchar con estupor que la obra de la piscina, que la indemnización no ha costado 500.000 de euros, señores. La indemnización a la empresa han sido 189.000 euros que por ley estamos obligados a pagarle. 50.000 de ellos, de los 189, 50.000 de ellos han sido cobrados por los trabajadores que cobraron el 26 de septiembre. Y los otros 60.000 euros han sido devueltos para proveedores de Priego que han cobrado las facturas que le dejaron pendientes y para los usuarios que no pudieron disfrutar. Nosotros, de esos 180.000 euros, más de 100.000 euros se van a quedar en Priego, a diferencia del caso de Clima Cubierta, que 7 años después los proveedores de Priego siguen sin cobrar. Y yo ni dimití por ese asunto, ni pido perdón, y creo que se tendrían que ser ellos los que pidieran perdón por mentir, porque después en foros privados o en reuniones privadas, esas que tanto les gusta a ellos transmitir, nos dicen que la próxima negociación de su hipoteca que me van a llevar a mí, porque no entendían cómo una empresa con una inversión de casi 600.000 euros se iba a ir de Priego, aceptando llevarse menos de 100.000 euros por unas inversiones que se iban a quedar para Priego. También tenemos un programa de festivales ambiciosísimo que ellos ya conocen. La primera fase terminada del parque infantil de la barriada de Jesuelo Columna y la renovación de la ciudad de los niños. Es decir, que ellos saben perfectamente el gran trabajo que desde el equipo de gobierno hemos estado realizando en solitario desde el 13 de junio del año 2015. Por todo ello, y antes de dar la palabra a la alcaldesa, creo que no se reúnen las circunstancias para una moción de censura. Creo que el pueblo de Priego habló en el mes de mayo del año 2015 y lo está volviendo a hacer y lo va a seguir haciendo hasta el día 8 de mayo. Es injustificado e innecesario sumir a Priego en una transición en un momento tan importante para nuestra localidad. Y creemos que los grupos de la oposición están cometiendo un grave error, no solamente político, sino también personal. Como decía, de aquí al 8 de mayo, los concejales, los 10 concejales del equipo de gobierno, por supuesto con todo priguense que quiera respaldarnos, vamos a seguir transmitiendo a la calle todo lo que hemos hecho. Vamos a seguir transmitiendo a la calle que aquí lo único que motiva a los concejales de la oposición es la ambición y la necesidad personal de ellos mismos. Aquí que no nos hablen de grandes proyectos, porque los grandes proyectos están iniciados, y si quisiéramos, si ellos quisieran de verdad favorecer a Priego, lo que harían es sumarse al equipo de gobierno, venir a las comisiones, aportar y hacer que en los plenos la gente que nos viera pudiera sentirse orgulloso y no sintiera vergüenza como sienten de ver algunos de los debates que allí se producen. Por tanto, le pedimos que a los concejales de la oposición, que en su mayoría viven en Priego, que escuchen a la calle y que no entren al ayuntamiento por la puerta de atrás.
Pues, muy buenos días, buenas tardes ya. En primer lugar, muchísimas gracias por acompañarnos, las personas que están aquí, en este día que para nosotros sigue siendo pues muy duro, y que quiero agradecer especialmente a mis compañeros, los concejales, que hoy se encuentran, en este caso, justo detrás mía, y al portavoz, a Juan Ramón Valdivia, que creo que ha explicado muy bien cuál es la situación. Yo estaba escuchando, porque en Radio Priego, como bien saben, lo podemos escuchar en directo. ¿Cuál es la justificación que por parte de los grupos de la oposición plantean? El viernes leí concienzudamente ese documento, el cual pues no deja de ser una declaración de intenciones o un mitin político que nada tiene que ver con la justificación de la moción de censura, y yo me esperaba que en el día de hoy encontrara alguna justificación más, y me he encontrado pues con más de lo mismo. Lo cierto es que prácticamente desde el día que tomamos posesión, puedo decir que desde los días antes de tomar posesión, la única intención de los grupos políticos no ha sido otra cosa sino desbancarnos del gobierno municipal. Si no se hizo, no fue porque no quisiesen, ya que los tres querían llegar a este acuerdo, fue porque una de las asambleas, y en este caso sea cierta que fue la asamblea del Partido Andalucista, no dio ese respaldo mayoritario. Tenemos que tener en cuenta, y creo que hace falta recordarlo, que los cuatro concejales que tiene el Partido Andalucista son concejales del anterior alcalde, en este caso de Juan Carlos Pérez Cabello, el cual pues bien saben que tienen el cariño de muchos ciudadanos y que esos votos son suyos. No son ni mucho menos los votos que hoy tienen las concejales que hay, que en este caso, como bien sabéis, corrió la lista del número uno y el número dos, que dejaron su acta de concejales en aquel momento, y que, que corrió la lista como natural, y los concejales que hay ahora, dos de ellos son nuevos. De forma que en aquella situación, en aquel momento, decidieron no llegar a un acuerdo, si bien la hemeroteca deja claro que nosotros ofrecimos en aquel momento al Partido Andalucista la posibilidad de tener un gobierno serio, un gobierno fuerte, y no se pudo llegar a un acuerdo con los mismos. Si bien es cierto que nosotros habíamos gobernado el anterior con minoría, que en el Ayuntamiento de Priego se ha gobernado en los últimos años con minorías de forma reiterada, y también me gustaría decir, porque lo he oído en esta rueda de prensa, que ni mucho menos, y mucho menos lo pueden saber, y con mucho más claridad lo pueden saber los ciudadanos de Priego, la situación de ahora es la situación del año 2003, en el que hubo un pacto entre el Partido Andalucista y el Partido Popular, en una situación muy grave en nuestra población, en una situación de crispación social tremenda, y después de casi 20 años de gobierno continuado del mismo alcalde al frente de la alcaldía de Priego. La situación del año 2003 no tiene nada que ver con la situación actual, y lo saben muy bien nuestros ciudadanos, y lo conocen cuál era la situación de aquel momento. Como bien saben, con posterioridad volvió a gobernar el Partido Socialista en minoría. Yo he reiterado y lo he dicho muchas veces, y lo dije además en estas últimas elecciones, en las cuales, como bien saben, sabíamos que era muy difícil conseguir la mayoría absoluta teniendo en cuenta la proporción y los grupos políticos que se presentaban. Yo siempre he dicho y he reiterado, y así se lo he manifestado a mi compañero, que el alcalde de un municipio tiene que ser aquel que tiene la lista más votada, y que como natural siguen siendo legales y legítimos aquellos pactos que se puedan realizar o que se realizan entre uno y otro. Nunca, por mi parte, ni me habrán oído decir que no es constitucional y no es legal una moción de censura. Pero lo que es cierto es que ni es el momento ni tiene causa para la misma. Y que sobre todo los puestos políticos se hacen al principio de la legislatura. Y que, como he dicho anteriormente, los alcaldes para tener legitimidad, para tener sobre todo la fuerza que le tienen que dar, que lo que tiene que dárselo son los votos y la urna, no ni mucho menos pasos en los cuales tengamos a un alcalde que no ha sido elegido por los ciudadanos de Tula. Y sobre todo cuando se ha planteado esa justificación. La justificación, después de finalizar la misma, he entendido que no es ninguna, que es ninguna. Es ninguna, lo primero, porque todo lo que han manifestado y han planteado son cuestiones que llevamos oyendo muchos años. A mí me gustaría preguntarle a los grupos cuáles son esos proyectos, cuáles son los proyectos que se tienen que realizar, porque no he oído decir ni hablar de ninguno en esta rueda de prensa. Tendrían que haber determinado cuáles son esos proyectos. Y lo voy a decir porque no lo han dicho. Porque había dos tipos de proyectos, o tres tipos de proyectos. Uno eran los proyectos que tenían competencia el Ayuntamiento de Priego. El segundo eran los proyectos que se tenían que hacer a nivel Junta de Andalucía porque son sus competencias. Y los terceros eran los que se tenían que hacer a nivel nacional. Nosotros estos años hemos hecho todos los proyectos que se tenían que hacer a iniciativa del propio Ayuntamiento. Y estoy hablando polígono industrial principalmente. Tenemos que tener en cuenta que en todos los años de gran boom económico no hemos tenido ni un metro de suelo industrial y que hemos ejecutado la obra del suelo industrial en la mayor crisis que ha tenido no solamente este municipio, sino toda España, y que al día de hoy está a punto de la recesión únicamente de la finalización de la publicación en el boletín oficial de la provincia de una vía pecuaria por parte de Endesa. Esta es la situación que tiene el polígono industrial, que era nuestra gran competencia y que además yo dije que si no se hacía ese polígono industrial, yo no pensaba presentarme a las elecciones del año 2015. Creo yo que he cumplido con lo que tenía que hacer. Por otro lado, todas las necesidades que tenían, no solamente carreteras de nuestra población, de nuestro entorno, que ya realizó Diputación, y todas las ejecuciones de obras que teníamos que hacer. En planes provinciales tenemos aprobado además lo último que tenemos que hacer en división de agua en Priego, como bien saben. Y además, un proyecto de fondos europeos que en los próximos días pues esperemos que tengamos esa resolución. ¿Qué van a decir si la resolución es positiva y nos dan los 6 millones de euros, señores? Porque esos son todos los proyectos que quedaban en nuestra ciudad, incluido la calle El Río. Eso es lo que tienen ellos que pensar y cómo justificarlo. Pero por otro lado tenemos el resto de proyectos. ¿Cuáles son el resto de proyectos? Los grandes proyectos que teníamos con el Gobierno Central, que era el cuartel de la Guardia Civil, que ahí está en plena ejecución, y por otro lado teníamos la torre de homenaje, que está para cortar la cinta. ¿De verdad que van a tener la cara de ir a cortar la cinta de la inauguración de la torre del homenaje, señores? ¿De verdad lo van a hacer? ¿De verdad, señores, que está en licitación en este caso, en este momento, la partida de los almendros y las empresas que van a presentarse, en las cuales pues se ha tenido ya muchas reuniones en urbanismo para ver la ejecución de las mismas, van a terminar diciendo que esa parcela se va a construir gracias a este paso entre los tres? ¿De verdad van a terminar inaugurando el cuartel de la Guardia Civil de nuestra ciudad? ¿De verdad van a seguir haciendo todo lo que nosotros tenemos en este momento de planificación y que vamos a vender, digamos, a decir, en los próximos días? Lo que es cierto es que la segunda de los planteamientos que ellos realizaban de grandes inversiones son todas del Partido Socialista de la Junta de Andalucía. Absolutamente todo. Estamos hablando de la carretera de la Angostura. Yo creo que la carretera, que por cierto está fatal, de la carretera de la autovía de Sevilla, la habremos rebajado nosotros teniendo reuniones en Sevilla y en todas las delegaciones para que esta obra se cumpla. Hace menos de 6 meses se tuvo el gran fede por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía y no se incluyó nuestra carretera de la A333. ¿Van a seguir reclamándolo? Pues claro que sí. ¿Es la obligación de la Junta de Andalucía acometer esta carretera? Pues claro que sí. Pero con el gobierno del PP, con el gobierno del PSOE, con el gobierno del PA, con el gobierno que sea, porque es un derecho de los ciudadanos. Un derecho que además durante 30 años de democracia no hemos visto respondido. Y que es el gran proyecto que tiene nuestra ciudad y que no se ha hecho. Nosotros hemos hecho todo el estudio correspondiente a la ronda de circunvalación y está metido en el Plan General de Ordenación Urbana, que es el único ayuntamiento que ha hecho un plan de ordenación urbana en la última legislatura en toda la provincia de Córdoba, en la cual viene toda la ronda de circunvalación, pero la ejecución, señores, es de la delegación de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía y de Fomento. Que no se le olvide. El siguiente gran problema que tenemos correspondiente a la Junta de Andalucía es, como bien saben, el parque de Cala y Panteón, documento que lleva 7 años, señores, 7 años. Y que en el último año no hemos conseguido una respuesta por parte de la Junta de Andalucía de ese parking. terreno que es suyo y que además han decidido que lo van a hacer ellos. ¿Por qué no lo ponen en marcha? Porque el pueblo no puede más, porque esta Semana Santa no íbamos a poner los coches y el parking no se hace porque la Junta de Andalucía no lo ha hecho. Estos son los grandes proyectos y los grandes proyectos son suyos. Y de la sanidad vamos a callarnos, porque el tema de la sanidad, el tema del prometido y todo, es competencia de la Junta de Andalucía y del Partido Socialista. Espero que los socios de este pacto de gobierno de perdedores, que los socios de este pacto le reclamen, en este caso, al gobierno socialista, todo lo que tiene que hacer. Porque yo sé que el Partido Andalucista ha gobernado en este ayuntamiento y lo ha hecho siempre con una actitud absolutamente reivindicativa de todo lo que tenía que hacer el Partido Socialista en la comunidad autónoma andaluza. ¿Dónde están esos socialistas ahora? ¿Dónde están, señores? Escondidos, seguramente, porque el Partido Andalucista siempre lo ha reclamado. Y sé que los votantes del Partido Andalucista han sido siempre votantes muy leales y muy reivindicativos con las reclamaciones que se tienen que hacer con la Junta de Andalucía. Y lo cierto es que ahora me gustaría saber qué opinan los votantes del Partido Andalucista de lo que está ocurriendo en este ayuntamiento. Uno de los grandes problemas que dicen es el despoblamiento. Y digo yo, sobre todo teniendo en cuenta que el secretario provincial del Partido Socialista es, que yo sepa, el presidente de la Diputación de Córdoba, que tiene riles, que eso no lo he visto yo en mi vida con el papel institucional que tiene que tener un presidente de una diputación, y el alcalde de Rute. Bueno, señores, pues en Rute, en el año 2010 la población era de 10.563 habitantes y la de ahora es de 10.000. Quiero decir, ¿son culpables el ayuntamiento de Rute de los 563 habitantes que ha perdido Rute? En Palma de Río, que fue también presidente de diputación y alcalde en este caso, en Palma de Río la población que había era de 605, y la población actual es de 21.241. ¿Es culpable el alcalde de Palma de Río de la pérdida de población? En Puente Genil, 30.245, 30.000 en la actualidad. ¿Es culpable el alcalde de Puente Genil de lo que está ocurriendo? En Almerinilla, ya que estamos tan cerca, 2.431 y 2.524 en el año 2010. En Ignaza, 4.714 y 4.431 en la actualidad. En Córdoba, 328.547 y ahora 320.300. En Montilla, 23.365, 23.907 tenía en el año 2010. En Baena, señores, en Baena, han pasado de los 20.862 a 19.000 habitantes, han perdido los 20.000 habitantes. Gobierno, además, con mayoría absoluta del Partido Socialista. ¿Es culpable el ayuntamiento de la pérdida de población? No, señores, de la natalidad, por mucho que nosotros podamos alentarnos, es una cuestión de pareja y cada uno hace en su casa lo que quiere, no lo que le ordena un alcalde. Quiere decir que la bajada de la natalidad no creo que tenga culpa de un ayuntamiento, y menos, en este caso, de algo que creo que es un problema nacional, que no es otra cosa, sino que muchísima población que era extranjera y que vino a vivir a nuestro país y que vino a trabajar en nuestro país, que fue recibida y empadronada en los municipios, lo cierto es que la situación de crisis económica han vuelto a su país de origen, que es lo que hacemos continuamente los empadronamientos. Esa era una de las grandes causas de esta moción de censura. Y podemos continuar. Podemos contar perfectamente qué es lo que ha ocurrido en todo esto y algunas de las cuestiones que ha dicho, en este caso, el que se presenta como candidato a la alcaldía. Incluso ha llegado a plantear o a dejar ahí entrever que hay un tema de fiscalía en el cual pues no se le está dando contestación. Y yo, cuando lo he oído, pues como natural me he preocupado, porque estamos hablando de algo que es muy serio. ¿Saben ustedes de qué estamos hablando? De 6 boletines de denuncia que una persona de este ayuntamiento remitió por temas que no voy a calificar, boletines de denuncia de policía local. Boletines de denuncia que uno de ellos, dos de ellos, son por no poner los precios en el mercadillo. Esos son los boletines de denuncia. Y tres que no conseguimos encontrar, que son tres boletines de denuncia del día a día de estaciones de aparcamiento, de tráfico. Y que le hemos solicitado además nosotros a la Fiscalía que por favor nos remita qué es lo que tienen, porque nosotros no conseguimos encontrar qué es. Esos son los 6 documentos de la Fiscalía, para que le dejemos claro a los ciudadanos que no estamos hablando de nada, que estamos hablando de las sanciones de comercio ambulante. Una de ellas, además, le tengo que decir que es porque unos ambulantes no tienen una tramitación, los que estamos aquí dentro lo sabemos, para que tengan que tener una placa de comercio ambulante en su establecimiento, que solicitaron el 16 de diciembre y que lo multan a esta criatura el día 24 de enero, exactamente. que el multa es el día 24 de enero y que se le da a finales del mes de enero la placa de comercio ambulante. Denuncian a estas personas, en este caso, y esa es una de las denuncias que hay ahí en Fiscalía. Lo digo por la importancia que tiene el tema, para que todos sepamos de lo que estamos hablando. Y vamos a hablar del tema, vamos a hablar directamente del tema de la comunicación. Lo del tema de la comunicación, hay una cosa que nos salva a todos, que es que en esta sociedad que tenemos del siglo XXI, tenemos dos cosas que se llaman email y WhatsApp, que es por lo que nos comunicamos prácticamente toda la gente en este mundo en el que vivimos. Email sin contestar, señores. Un mes, y ahí tengo de atrás al concejal de Hacienda, se tardó en la primera contestación a los presupuestos. Un mes sin decir ni ok, ni lo hemos recibido, ni vamos para adelante, ni me parece bien, ni me parece mal. Desesperado en el ayuntamiento. Los WhatsApp no se contesta absolutamente a nada. Los plenos se ponen por acuerdo de todo el mundo, se cambian 40 veces y esto los quiere unir con una cosa muy fea que se ha dicho en la rueda de prensa de hoy, acusando en este caso al concejal de festejos de que si un día se había ido a los carnavales. El concejal de festejos, como bien saben, no hay una cosa más dura en un ayuntamiento que ser concejal de festejos, pero si hay empleo no les puedo contar. Es además concejal de obras junto con nuestro compañero Luis Miguel. Bueno, pues este concejal ha tenido dos días, lo tengo porque lo tenía apuntado, dos días de vacaciones en el año 2015, tres días en el año 2016 y resulta que cogió vacaciones para el puente del Día de Andalucía en el año 2017. Se presenta la posibilidad de realizar el pleno el día 27 y este señor tenía hasta la reserva esta para irse cuatro días de vacaciones que había cogido en el puente de Andalucía en todo el año 2017, porque ni en el verano se fue este señor de vacaciones. Y solicitan, como tantas veces los grupos de la oposición, que como es puente, no se haga el pleno y cambian el pleno de día. Y por eso este señor no estuvo en ese pleno. No creo que eso sea una razón, y creo además que tiene muy poquita gallardía para decir lo que se ha dicho, de verdad, decir y sobre todo amenazar o un mensaje velado de que el concejal pues no asista a los plenos o que no cumple su trabajo. Porque creo que todo el mundo tiene derecho a irse dos, tres, cuatro días de vacaciones al año, que es lo que el concejal se ha ido, y que sobre todo esos cambios se hacen continuamente. De la misma manera que tengo que decir, ya que estamos puestos aquí a poner todas las cartas sobre la mesa, que en el mes de diciembre, y estamos hablando de plenas vacaciones de Navidad, ante la solicitud que mis compañeros, algunos de ellos, iban a ver a su familia como todo el mundo cuando llega Navidad, pues el pleno que teníamos, en este caso, convocado, se solicita por parte del Grupo Socialista que se cambie de día. Cuando todos los concejales nuestros tenían además planes de viaje, porque algunos de ellos tienen sus familiares fuera de aquí, se cambió el pleno de día porque esa persona estaba de viaje. Y el día que se realizó el pleno, esa persona no fue. Y nosotros no hemos dicho nada. Y eso está ocurriendo continuamente. Y se ponen los plenos las fechas que ellos dicen. Y se ponen las comisiones los días que ellos dicen. Y que así se intenta acordar absolutamente todo. Y la situación que tenemos es que nunca, nunca en ningún momento han querido, desde que comenzó esta legislatura, llegar a acuerdo en ninguno de los temas importantes. Y ahora vamos a hablar de los temas importantes. Uno de los grandes temas de este ayuntamiento, como bien saben, es el tema de la empresa de agua. Ese es uno de los grandes temas que tiene este ayuntamiento. Que, por cierto, lo digo porque se reitera otra vez y siempre estamos en la misma. El Partido Popular votó a favor al principio de la legislatura, en este caso el Partido Socialista, de iniciar los trámites de la empresa. Pero que el Partido Popular no votó a favor del tema de la empresa de agua, que siempre lo tenemos que reiterar y que siempre el Partido Andalucista dice lo mismo. Que no, señores, que el Partido Popular, cuando vio las cláusulas del contrato, presentó un documento que menos mal que está en papel, en el que decía que es lo que no veía bien. Cosas importantes, cosas tan importantes como que no se podía descapitalizar una empresa, que no se podía pedir 4 millones de euros como se habían pedido para meterlo en este ayuntamiento y que se lo chupase la deuda del ayuntamiento porque ya no podían más, y al día siguiente crear una empresa pública sin un euro, con la cantidad de inversiones que se tenía que hacer, y que resulta que esa empresa, en el mismo momento que realizan que realizan la aprobación de la misma, pues lo ha encontrado absolutamente atado de pie y manos con la empresa pública. Pues nosotros hemos estado en esa empresa pública, si es verdad, perdón, mixta. En una empresa mixta en la que el 51% era el ayuntamiento y en la que en ningún momento han querido participar en el Consejo de Administración, que estuvieron un año. Y en el lugar donde se tienen que resolver los problemas de la empresa mixta es en el Consejo de Administración. Durante esta legislatura únicamente pusieron una condición, que se hiciese una auditoría de agua, y se ha hecho la auditoría de agua. 7 meses para nada más que hacer el pliego de condiciones de la auditoría de agua. Además, se le adjudicó a una empresa que a ellos les parecía bien y que les gustaba. Cuando han visto el resultado de la auditoría de agua y no han podido encontrar absolutamente nada para nosotros echarnos encima, nada de la empresa de agua, más allá de que no se puede realizar una gestión del 51%, porque el 51% no está presente, porque el 51% somos los 21 concejales. Y resulta que, por desgracia, nosotros no tenemos la mayoría absoluta para tomar las decisiones que se tienen que tomar en la empresa de agua. Durante estos 2 años, mi compañero Miguel Valdivia tiene realizado, y lo vamos a presentar a los medios de comunicación, un documento tremendo, bueno, un documento, hemos presentado varios documentos. Al día de hoy no hemos conseguido llegar a acuerdos con nadie. Pero es que no hemos conseguido no solamente eso, sino que es que el candidato a la alcaldía en el día de hoy no se ha sentado ni una vez a tratar y a saber lo que está ocurriendo con la empresa de agua, que se presentó al principio y mandó a uno de sus compañeros al resto de comisiones. ¿Ustedes saben el problema que es? ¿Ustedes saben lo complicado que es esa empresa? Lo complicado que es esa empresa como para afrontar ahora una rescisión, cuando no te has sentado nunca en el Consejo de Administración, cuando no conoces la empresa en absoluto, y cuando en ese momento teníamos dos años, que no estamos finalizando la legislatura, que no lleva ni siquiera los 2 años, teníamos 2 años para realizar el proceso de revisión y el proceso de finalización. No se va a conseguir hacer esto, nada más y nada menos que porque no han querido. Y si lo que pretenden es irse a juzgado, yo lamento muchísimo lo que va a ocurrir en las arcas del ayuntamiento en los próximos años, porque este era un tema de resolución consensuada, no un tema de irnos al juzgado con todo Fomento, Construcciones y Contratas enfrente, para que el ayuntamiento tenga que defenderse de una situación que, un contrato que han hecho ellos, sus propios abogados. Quiero decir que la situación va a ser muy difícil, muy difícil. Y bueno, he oído hablar anteriormente a mi compañero y creo que le ha dejado claro el tema de la piscina. El tema de la piscina, claramente lo que están haciendo es incitar al odio, en este caso, pues a nivel personal casi con el concejal. El tema de la piscina era complicado, pero es que resulta que la obra que realizó Climo Cubierta, y eso lo sabe todo el mundo, y los ingenieros que han venido a ver la piscina en los últimos meses lo han dicho bien claro, fue una auténtica chapuza, señores. Una auténtica chapuza, una instalación en el que las tuberías de agua van por debajo de la propia instalación de la piscina, en la que no es rentable y que además se enfría el agua, como bien saben, en el que los propios calderas son auténticos desastres y que se planteó hace un año ya la necesidad de hacer una piscina que fuese viable y que si no se puede hacer es por culpa de ellos y que además de todo esto, en la piscina, lo que se pagó además es el pago de una instalación de un edificio que se va a quedar para los ciudadanos de Priego y que yo viví lo que pasó en Climo Cubierta. Y que yo viví cómo se pagó la certificación última en contra de mi criterio, porque además había muchísima gente en el salón de pleno y lo sabían bien, la última certificación que se le pagó a la empresa de Climo Cubierta. Dinero que tenía que haber sido para los proveedores de Priego. Y yo le trasladé a Juanra, porque Juanra es muy joven y no estaba en aquel momento, que lo primero que se tenía que pagar era a los proveedores de Priego. Lo primero, a los trabajadores y a los proveedores. Y después ya averiguaríamos. Pero que no quería personas y empresas que hoy, todavía han visto cómo sus empresas han llegado a la quiebra más absoluta, por lo ocurrido en Climo Cubierta. Y que el concurso de acreedores de Climo Cubierta, se acuerdan ustedes, hace de aquello más de 10 años. Ahora está finalizando, 10 años después. Lo que teníamos que hacer no era otra cosa sino pagar a los proveedores, pagar a los trabajadores y después ya veríamos lo que teníamos que hacer con la piscina, que es lo que estamos haciendo. La piscina, por cierto, está totalmente preparada para que se abra este verano. Yo únicamente quiero finalizar diciendo que no hay ninguna causa para esta situación, en absoluto. No hay nada para que puedan justificar lo que está ocurriendo. Que solamente hemos intentado proteger a la gente. Hemos protegido a las trabajadoras de GEIS, de ayuda a domicilio, señores, los cuales las trabajadoras de domicilio tendrían que haber ido la mitad a la calle, porque lo que se determinaba por ayuda a domicilio, que sabéis que es la ley de dependencia de la Junta de Andalucía durante los últimos años, era y llegó a ser el 40 y el 50% menos, el 40 y el 50% menos de ingresos. ¿Sabéis lo que hubiese hecho cualquiera? Y ellos también, haber echado el 40% de las trabajadoras. Pero el ayuntamiento decidió que aquella empresa tenía otra cosa, que era un fin social, porque muchos de los salarios y muchas de las personas y de las familias que vivían ahí, que sus maridos en estos casos, porque son todas mujeres, trabajaban en el sector de la construcción que cayó, como bien sabéis, en aquellos años, eran ellos los que llevaban el sustento a su casa. Y durante estos años hemos intentado que estas personas siguiesen trabajando allí. Podíamos haber hecho el 50% de las trabajadoras, la empresa sería rentable, pero sabíamos que la empresa no tenía que ser rentable de esa manera. Por eso es que se ha tenido problemas. Pero, por cierto, es una empresa 100% solvente, que no se le vaya a olvidar a nadie, 100% solvente. Y si hemos hecho esto, porque los ayuntamientos estamos para algo más que para pagar a trabajadores, que para arreglar calles y arreglar bollos. Estamos también para mantener una situación económica de muchas familias que lo necesitaban. Y este ayuntamiento y este gobierno del Partido Popular ha triplicado todas las ayudas sociales de este ayuntamiento, que no se le olvide nadie. Desde que gobernaba el Partido Socialista ahora, se han triplicado todas las ayudas sociales. Y no hemos portado bien con los más desfavorecidos, que no se le olvide a ninguno. Y yo ya, como he dicho, ya sí que para finalizar de todo. La presión fiscal se ha bajado durante estos años. Tenemos la licencia de apertura más baja de toda la provincia de Córdoba. Aquí se ha vendido a todo el mundo. Tenemos la ley de transparencia, somos uno de los primeros ayuntamientos de España en ley de transparencia. Muchos de los ayuntamientos que anteriormente he dicho del listado, que son socialistas, por cierto, ni están en esa ley de transparencia. Nosotros lo publicamos todo. Los contratos se hacen como natural, como se tienen que hacer. La empresa a las cuales han hablado anteriormente, tengo que decir que sus palabras en este caso les van a pesar como puñal, porque además esas empresas han ido a concursos y a licitaciones públicas y la han ganado legalmente. Y si tienen que ir esas empresas a juzgar, que vayan a juzgar, señores, que vayan a juzgar, porque es la única manera de, sobre todo, no atentar con lo principal que tiene que tener un emprendedor o una empresa, que es el respeto, porque se juegan, como todos los autónomos, día a día su puesto de trabajo. Y creo que aquí se han dado nombres, se han hablado de personas, se han dicho auténticas barbaridades en esta rueda de prensa. Y vivimos en un pueblo, vivimos en un pueblo. Y yo lo único que le pido a todo el mundo, que nosotros hemos respetado a todo el mundo, que yo quiero dar las gracias por la manifestación del sábado, que había gente de todas las ideologías, gente que nunca, nunca sé yo qué ha parecido por ningún acto del Partido Popular, y gente de todas las ideologías estaba ahí, porque hemos respetado a los ciudadanos. Yo lo único que les pido a estos tres grupos que van a hacer esta moción de censura es que el mismo respeto que nosotros le hemos tenido a todos se lo sigan teniendo. Y no por el bien de esos tres partidos, sino por el bien del pueblo de Trigo. Muchas gracias.